fácil desviarse.
Está con nosotros el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Bienvenido, Pereira, ¿qué tal?
Placer, placer.
Gracias por arrimarse. Hablemos de encuestas, si le parece, antes de meternos en temas más programáticos y de lo que va a suceder este domingo. Podemos hablar también de este domingo, el debate, pero sobre todo lo que va a pasar el 24. Conocimos la de la usina, conocimos la de equipos y la de opción. Y en los tres casos muestran al Frente Amplio con una ventaja leve, si se quiere, sobre la coalición, sobre Álvaro Delgado, en torno a los 3-4 puntos, muchas que están dentro del margen de error, digamos, pero aparece Frente Amplio por encima. ¿Eso qué le dice a Pereira? ¿Que está la victoria cerca? ¿Que está efectivamente parejo?
Que es pareja, uh-huh. Que estamos unos centímetros adelante y que hay que cuidar esos centímetros e intentar conquistar otros. Y que esa posibilidad existe en el Uruguay. Yo estoy visitando todo el territorio nacional y obviamente Montevideo y Canelones, y esa posibilidad de cambiar el voto de octubre para la fórmula Orsi-Cosi existe y se está dando. Y se van a pronunciar en los próximos días dirigentes, jefes de miembros de agrupaciones de los demás partidos, y se está dando un movimiento que puede significar la victoria del Frente Amplio. Pero como yo digo, una encuesta no te hace ganar una elección. Hay un solo día que ganás la elección y es el domingo 24 de octubre, y nosotros esperamos tener una distancia mayor a la que las encuestas marcan, pero claramente preferimos estar adelante en las encuestas que estar atrás, ¿no?
Del otro lado dicen que hay una minoría silenciosa que es la que le va terminando el triunfo, bueno, a Delgado.
Eso solo se va a poder saber el domingo. Yo creo que en el Uruguay las encuestas han sido bastante buenas en calidad. Puede haber movimientos pequeños y la diferencia es pequeña. También puede haber movimientos como hubo en 2019, inesperados, y que la diferencia se haga más amplia. Lo cierto es que en todas las elecciones de 1999 para acá, el Frente Amplio ha crecido en el entorno de 100.000 votos. En el 2019 ese porcentaje fue mayor, llegando a cerca de 200.000. Esto, si se llegara a dar en esta elección, el Frente Amplio va a ganar. Esto es un dato de la realidad. Y estamos trabajando para que suceda, porque finalmente las victorias electorales se trabajan, no se manifiestan, no se proclaman. Uno intenta en algún momento ganar la mayoría parlamentaria, que fue nuestro intento. Nosotros creíamos que íbamos a votar algún punto más, pero fuimos el partido más votado, 400.000 votos por encima de lo que tuvo el Partido Nacional. Esto en cualquier parte del mundo hubiera sido gobierno en primera vuelta para el Frente Amplio. La legislación uruguaya, que es con la que tenemos que convivir, es demasiado dura para las primeras vueltas electorales, pero claramente le sacamos más de 10 puntos al segundo partido y claramente votamos muy bien, lo que garantizó la mayoría en el Senado, que da mucha gobernabilidad. Ahí se resuelven muchos asuntos muy importantes de la nación, y tuvimos 48 diputados y, en el caso de ganar la elección, la posibilidad de negociar con varios partidos distintos, ¿no? Con lo cual, digamos, es posible pensar en que la estabilidad en el Uruguay se consigue con un gobierno de Orsi, ¿no?
¿Vos decís que no vas a negociar con la coalición, que vas a negociar con partidos distintos?
Al contrario, con todos los partidos.
Claro, pero una cosa es que la coalición defina que va a negociar en bloque.
Es que no hay coalición. Manini dice que si pierde no van a participar de una coalición. Ya no hay coalición, será coalición menor. Veremos después si se mantiene o no. Hoy no hay coalición. De hecho, las elecciones departamentales solo se van a presentar en tres departamentos como coalición.
Hay un acuerdo, no hay un partido, hay un acuerdo.
No, pero no es una coalición. Una coalición es otra cosa. Ya, un miembro de la coalición dice, si la elección no se gana, no somos parte de una coalición. Somos un partido que va a actuar con su bancada en diputados. Salles va a actuar con su bancada en diputados. No sabemos qué van a hacer el resto de los partidos, habrá que ver.
Una, antes de seguir por ese lado, porque me parece que lo dijiste un poco, pero no lo quiero dejar pasar por las dudas, que fuera esto. Hoy, Montevideo Noticias, programa de TV Ciudad, Puso esto, ¿no? Te lo leo tal cual. Dice, la diputada Frente Amplista Cecilia Cairo explicó en entrevista que a partir del próximo sábado, tres agrupaciones de Cabildo darán a conocer su adhesión a la candidatura de Orsi para el balotaje. Vos ahí dijiste, puede haber movimientos, sectores.
Esos son algunos.
¿Te referías a eso?
Esos son algunos, pero ayer se adhirió una agrupación completa del Partido Nacional de Flores, que va a votar ahora a Orsi, y que en las elecciones de mayo van a votar a un candidato del Partido Nacional. Y eso se está dando en muchos lugares. En el acto que hicimos en Artigas, se aproximaron un grupo de dirigentes locales, que dijeron, no aguantamos más lo que pasa acá en el departamento, vamos a votar a Orsi. Vinculado al tema Carán y a su administración tan nefasta, ¿no? Y antes de ayer en Mercedes se nos acercó un grupo de colorados, yo no soy mercedario, pero claramente mi segundo lugar de tiempo de vida es Mercedes hace 20 años, porque mi esposa es mercedaria. La gente ahí me conoce por ir a pescar, por ir a la playa, por ir al súper. Y se acercaron un grupo de colorados a decirnos que van a votar a Orsi, pero que no dejan de ser colorados. No es que hay un paso al Frente Amplio, no hay que confundir ahí. En esta elección particular prefieren a Orsi y no a Delgado. Y esto se está dando en varios lugares del país, y bueno, esto que dijo Cairo también es así.
La clave, ¿te parece entonces que va a estar más por ese costado, el de la fuga de votos de la coalición, que en esos otros votos de los partidos no coalicionistas y eventualmente quienes votaron en blanco y pusieron algunas de las papeletas? Bueno, porque en algún momento se había pensado en eso, incluso se interpretaban algunas de las señales que había dado el Frente Amplio, el caso de Orsi, el caso de O'Donnell, creo que vos mismo, sobre el resultado que había tenido el plebiscito de la Seguridad Social, como, bueno, una señal hacia ese público que había puesto la papeleta y no había votado al Frente
Amplio. ¿Y ese público a quién va a votar?
No, bueno, por ejemplo...
Suponete que vos fueras un votante, no lo sos, pero suponete que fueras un votante de la papeleta blanca, porque querés la reforma de la Seguridad Social y no te conformó el Frente Amplio. Ahí te quedan dos opciones. O votás a Delgado, que te asegura dejar la ley 20.130 tal cual está, o votás al Frente Amplio, que te asegura modificar la ley con un acuerdo social, que tome aspectos como la edad jubilatoria, el crecimiento del monto jubilatorio, la posibilidad del financiamiento de la seguridad social con distintos vectores, la posibilidad de discutir el ahorro individual y cuánto lucro puede tener una FAP en tema de seguridad social.
Claramente, o sea, están apuntando a ese público.
¿Cuál votaría? No, pero no después de la primera vuelta. Desde antes. Entonces, si recuerdan bien, nosotros planteamos el diálogo social.
Antes no lo votaron ustedes, votaron solamente la papeleta.
Mucho antes. El diálogo social, mucho antes que se hablara de plebiscito en Uruguay. O sea, lo nuestro no es una pose para conquistar votos que creemos que hay que conquistarlos. Pero yo, si fuera ese votante, no dudaría en votar a Orsi.
¿Y qué le dirías a...? Porque pienso que es un discurso muy repetido estos días,
bueno,
de la coalición,
Repol,
¿no?
Si es coherente con lo que votó en su sindicato y con lo que votó en el PCNT de ir a un plebiscito por la seguridad social, votaría a Orsi.
¿Qué estás diciendo, Repol con Orsi?
No, pero ¿en qué momento? Cuando se votó el plebiscito, ir al plebiscito de la seguridad social...
Bueno, ¿cuál es la posición de Repol en términos de la seguridad social previo a entrar al Partido Nacional? ¿Era una posición plebiscitaria? ¿Era una posición contraria?
O sea, hecho, ya había en otras votaciones sobre este tema...
En la ley de urgente consideración, la mayoría del PCNT votó ir por 135 artículos. Ella votó en su sindicato y en el PCNT, y por toda la ley, por todos los artículos de la ley. En la reforma educativa, ella acompañó a su hija a ocupar, y el gobierno le había prohibido la ocupación y catalogó a la transformación educativa como nefasta. Yo en todo eso le doy la razón.
Eso no es un todo activo, no es un activo para el Partido Nacional. En todo caso, tener una persona que tiene esa mirada de la sociedad, de las cosas,
un activo si
y que
ahora,
a pesar de eso igual está con la coalición.
Pero ¿cómo puede ser un activo si ahora dice todo lo contrario? Sería un activo si hubiera mantenido la posición. Ahora dice que la reforma de la seguridad social es buena para la gente. Está difícil de fundamentar eso. Pero está. Lo fundamenta. De la reforma educativa no lo escuché hablar más.
Habló,
y de la seguridad social dicen que es muy buena la reforma y de la LUC dice que la asesoraron mal. Está bravo de creer, ¿no?
Ahora que
decía que
porque son personas formadas, no está hablando de alguien que viene.
Está bien.
No se encontró con alguien que viene de China y encuentra un país y quiere saber. Se encontró con alguien que...
Pues está claro que Ripoll también representa justamente esa persona que estuvo... Eso es metafórico, es decir, conoció el monstruo desde adentro y ahora de afuera lo puede escribir y puede hablar
¿A qué le llama el monstruo? A los negocios en la torre ejecutiva en el cuarto piso, a romper un expediente en el 11º piso, a dar horas extras que nadie trabajó, a entrar a los ediles a salto grande a dedo del Partido Nacional de la lista de Albizu y de luego premiarlo con una banca de diputados. Yo quisiera saber qué es el monstruo.
El monstruo es cuando ella denuncia que la persiguieron.
Pero no me diga eso.
Bueno, eso es lo que denuncia.
No me digas. Eso persiguieron a Borgan, que por solo decir que va a votar a Orsi lo echaron del laburo. Eso es perseguir. Ahora dígame si en la intendencia de Montevideo alguien la persiguió o le dio el pase en comisión para que fuera la secretaría de Lema. Dígame si alguien la persiguió en su trabajo.
No, pero eran dos cargos de características distintas, ¿no?
Pero, ¿porque lo definís vos?
Me parece que ella es funcionaria.
Porque de confianza en el Uruguay son los P, Q y R.
Pero
este no contrato que tenía...
Es un despido abusivo.
El de Víctor Borja es un despido abusivo.
Se va a dirimir, sí.
Pero es abusivo. Usted tiene sensibilidad social para definir qué es un abuso sin necesidad que un juez se lo diga. Si usted le dicen que en el Uruguay hay libertad responsable, que hay libertad de expresión, que hay libertad de decir lo que uno plantea, y hasta el día anterior pudo asesorar bien una unidad estratégica sin ser cargo de confianza, y el día que se define por votar a Orsi lo echan, no necesita un juez que le diga...
Pero no entró por concurso, ¿no?
Como hay miles que no entraron por concurso, por ejemplo, la actividad privada. Yo qué sé, ¿ustedes entraron por concurso?
Claro, pero el día que me pierdan la confianza me van a despedir.
Pero puede ser abusivo, puede ser que no. Si usted lo despide porque dice, yo voy a votar a Orsi en la esquina de la casa, eso es un despido abusivo, que violenta toda la norma nacional. Está claro que esto lo va a laudar la justicia, pero luego el sentido común lo lauda rápidamente. ¿A ella en qué momento se la persiguió? ¿O conoce a algún blanco que en la Intendencia de Montevideo se lo persiga? Yo no conozco a ninguno. Sí conozco colorados, que se los persigue en las Intendencias Blancas, como lo decía Adrián Peña, por ejemplo, en el momento que presentó el proyecto de ley para que los trabajadores entraran a las Intendencias por concurso y por sorteo, y contó como anécdota que había tenido que llamar varios intendentes blancos para pedir que no expulsaran a trabajadores colorados por el hecho de haber entrado un baluarte del Partido Colorado. Imagínense la veo frente a Plita ahí.
Ya que nos metimos en Bjorgan, una pregunta vinculada a eso, ¿no? Lo debatimos el otro día, a ver qué opina Pereira. ¿Por qué el foco está puesto en la presentación de Bjorgan y su incorporación, ¿no?, a la campaña de Orsi? Cuando, voy a ser generoso con la expresión, ¿no?, pero es una persona que lo estamos conociendo ahora, no es una persona que tenga una larga trayectoria en materia de seguridad. Y el Frente Amplio tiene cuadros como, yo qué sé, Lallera, Leal, el ex fiscal Díaz, Ana Juanche. El Frente Amplio tiene todo un cuadro de gente que tiene muchísimos años en tema de seguridad. ¿Por qué el foco está en anunciar que Bjorgan entra a la cancha en vez de decirte qué van a hacer todos esos cuadros importantes que tiene el Frente Amplio en un eventual gobierno?
Y van a gobernar.
Pero
muchos de ellos van a gobernar. Y muchos de ellos van a gobernar. Y muchos de ellos tendrán otra tarea. Lo cierto es que si a un partido se le incorpora y se ensancha, es bueno para el partido. Es como si yo le dijera qué van a hacer con Valeria Ripoll si no salió diputada, si sacó 5.600 votos. ¿Por qué en ese caso no se mide de la misma manera que como se mide a Zaida González, que sacó 3.000? Digamos, porque la verdad, si es por apoyo popular, tuvo poco apoyo popular Valeria Ripoll. Poco apoyo en las encuestas de opinión estas que ustedes leen igual que yo.
Pero tenés una fórmula que sacó...
Ella se presentó en la lista. Sacó 5.600 votos. Esta es la realidad. Esto no se puede modificar.
Pero entonces, digamos, fue votada en la
para
la
el
fórmula.
Partido Nacional,
forma parte de la
votación. Ahí
votos también son...
La eligió...
Es relativo eso, Pereira. Pero igual...
¿Cómo es relativo?
No, es relativo porque ella también...
Yo entiendo dónde apunta.
Una lista, digamos,
vamos, amigo, a nivel país. Si te presentás en una lista... y sos candidata a vicepresidenta, tenés mejores condiciones que un vecino que presente una lista.
Pero yo quiero lo
si que plantea... sacás menos vecinos que vos eras voto que el vecino, tenés un problema.
Quiero plantear lo que dice Jorge, ¿no? Es digamos un gesto simbólico, es como una bandera cooptada del enemigo.
Y bueno, por decirlo de términos bélicos, le parecerá, ¿no?, poco, pero muchas veces definen elecciones.
Pero desde el punto de vista, es eso, ¿no?
Desde el punto Zayda de vista
González, Víctor Viorán es eso, es
bueno, mirá, se van a ir dando...
así como el Partido Nacional dijo, mirá, me llevé a Ripoll o sí, me llevé a Mujica. Bueno,
eso claro, es lo único que nosotros nunca echamos a nadie. La única distancia que hay, que el que se va del Frente Amplio se va y tiene derecho a irse.
¿Van a tener algún cargo en el eventual gobierno? ¿O vienen a militar así desde abajo del Frente Amplio?
No se habló de eso. Tienen disconformidad con su partido. Uh-huh. Su partido le tuvo confianza, porque si usted lo pone como delegado para hablar los temas de seguridad pública como el único delegado del Partido Nacional,
sí, alguna confianza le tuvo confianza.
Ahora dicen que no lo conocen, que tienen que googlear para saber quién son.
Ese es para Zayda.
Bueno, digamos, bien, no sí, son pero para Zayda y para... Cuando se vaya alguien, dice uh-huh. que no lo tenga que googlear, bueno, no solo para Zayda. Uh-huh. Bueno, después se vio algunos videos donde le agradece a Zayda, que la tenía que googlear, le agradece con nombre y apellido, yo qué sé.
Bien, ¿no? Tema Ripoll, porque ya Pereira quiso dar algunos conceptos sobre la ley de Ripoll. Algunos dirigentes de la coalición, entre ellos Valeria Ripoll, estuvieron en Buenos Aires estos días haciendo campaña. Si les parece, vamos a ver un video de Valeria Ripoll en Buenos Aires con un discurso a los eventuales votantes que están viviendo en Argentina para que vengan a votar y los conceptos que ella tenía sobre el Frente Amplio. Escuchémoslo y después preguntamos.
De la historia. Miren si estarán complicados que tienen a su mayor referente o al único referente, porque Tabaré Vázquez ya no está, porque Danilo Astori ya no está, el referente que les queda es Mujica, que está enfermo, que no la está pasando bien, que se está recuperando, y a pesar de que está convaleciente, la falta de liderazgo de su candidato, la falta de propuestas de su partido, lo van a sacar a hacer una gira cuando está realmente complicado de salud, porque no tienen a nadie que realmente pueda generar confianza en el Frente Amplio. Esos son claros manotazos de ahogado de un partido que no tiene rumbo y que no puede ofrecerle un rumbo al Uruguay. Por eso pedirles nuevamente que hagan ese esfuerzo por el Uruguay, por los uruguayos, por ustedes, por todos. Necesitamos cada voto. Esta definición va a ser muy apretada.
¿Qué pensás que va a pasar con ese famoso voto buquebús que siempre se le dice popularmente, que es los argentinos que están, perdón, los uruguayos que están viviendo en Argentina y eventualmente van a cruzar para las elecciones? La coalición parece que en este ciclo electoral está apostando mucho más fuerte a conseguir ese voto.
Son contradictorios, ¿no? Son los que no les dan el voto a los uruguayos en el exterior, los que prohíben votar a los uruguayos que viven en el exterior. Son los que no le dejan hacer el trámite todavía de la credencial viviendo en Buenos Aires. Y si, por ejemplo, no pudieron venir a las últimas dos elecciones, primero tienen que venir a registrarse nuevamente en la Corte Electoral para poder votar. Es decir, esto es lo que le hacen a un uruguayo. Le podemos dar un pasaporte a Marcet, preso en Dubái, pero no le podemos dar la credencial a quien vive en Buenos Aires. Imagínate esto, ¿no? Y luego son los que votaron en contra y fundamentaron en contra del voto de los uruguayos en el exterior y hoy les piden a los uruguayos que vienen a Argentina que vengan a votar al Uruguay, que hagan ese esfuerzo. Hay una contradicción importante. Lo segundo, ustedes habrán visto el spot de Delgado diciendo que él sabía que no era un liderazgo de masas, ¿no? Fue el último spot de campaña. O sea, ahí no sé a quién se referirá Ripoll, supongo que a Delgado. Porque claramente los actos Frente Amplista fueron actos grandes, ¿no? En comparación con los actos del Partido Nacional, los multiplicaron por muchísimas veces. Y en votos también, 400.000 votos arriba. Una tercera cuestión, es muy duro que el peor Frente Amplio de la historia te saque 400.000 votos de ventaja. Porque si ese es el peor Frente Amplio de la historia, le saca 400.000 votos de ventaja, tendrían que ir a un psicólogo. Bueno, todas estas cosas
no
se pueden encontrar...
No tiene nada de malo el psicólogo.
¿Eh? No, ¿qué? No, yo voy, fui mucho tiempo, ahora no voy porque me ha dicho que no vaya, porque estoy relativamente estable. Pero hay que ayudarse siempre, sobre todo en estas actividades donde la presión es muy grande. Pero para todo, pero todos te lo van a negar, nadie va.
Pero la pregunta de.
Yo voy.
¿Vamos a hablar de psicólogo?
Yo soy el único que no ha pasado por psicólogo.
Te vamos a mandar.
¿Crees que va a rascar votos de los uruguayos
en Argentina? Los uruguayos no le creen. La verdad que creo que no. Que los uruguayos en Argentina han visto cómo no los han dejado votar.
Si lo aspiraba a unos 3.000 votos que vengan de allá.
La verdad que es un tipo... Tiene fe. Él es cristiano, no es un buen samaritano, pero es cristiano. La fe lo puede acompañar. Uh-huh. Después hay que ser buen samaritano, además. Y pensar en los demás, y respetar a los demás, y creer que los que piensan distinto a uno no deben desaparecer.
Ahora, ¿por cómo lo trata usted?
No, a mí me importa un comino. Publicar un tuit que dice, por una patria sin izquierda, o sea, sería por una patria sin la mitad del país.
Él lo bajó ese tuit y lo que dice es que, bueno, no lo había leído bien en la primera vuelta.
Yo me saco los lentes así y te quiero escribir así será y no puedo.
Así que hablando de la explicación que dio.
Que dijo que tiene chicato.
Vos explícamelo. O es mago.
Okay.
Si logró escribir así será, sin los lentes es mago. ¿Está? Si es mago, usted me lo dice, puede ser mago. Yo no tengo fe cristiana.
Fernando, perdón.
Pero no creo absurdos de este volumen. No creo que alguien retuitee algo sin leerlo. Cuando es senador de la República. Y si se equivoca, debería habernos perdido perdón públicamente a todos quienes integramos eso que se llama la izquierda en el Uruguay, que es el Frente Amplio. Entonces, digamos, esas formas de ser no son de buen samaritano. Yo no sé cuál es la aspiración que tiene Da Silva. Sé que hay una denuncia en uruguayo que dice que desde el consulado uruguayo se están financiando pasajes. Eso tendría que investigarlo la Cancillería uruguaya. ¿Por ser cierto o por no?
¿Cómo es la denuncia?
Hay una denuncia, salió en M24, que hay un uruguayo que está denunciando que desde el consulado uruguayo se están financiando pasajes exclusivamente para votantes de Delgado. Uh-huh. Si fuera así sería muy grave. Yo no lo puedo saber, no lo sé.
Yo lo que leí... Lo leí. Hoy Búsqueda publica, hay una crónica sobre el acto de la coalición, lo que dice... Porque también quería preguntarle sobre qué hace el Frente en Buenos Aires. Es que, digamos, la sede del Partido Nacional en Buenos Aires está financiando, sí, pasajes vía Colonia Express para los que quieran votar.
Pero eso está perfecto. Un partido puede destinar fondos a eso. Mm. De hecho, hay miles de uruguayos frente amplistas que han donado una partecita de su sueldo para que otros uruguayos pudieran venir.
Sí.
Tantos uruguayos que viven en el exterior como uruguayos que viven acá. Pero una cosa es los partidos interesándose, haciendo una colecta o colocando dinero propio. Y otra cosa es si el Estado está participando o no. Yo espero que no. De verdad que lo leí y cuando venía para acá no pude hacer la llamada para constatar esa noticia. Espero que no. Uh-huh. Pero pienso que la mayor parte de los uruguayos que van a venir de Argentina van a votar al Frente Amplio. Entre otras cosas porque el Partido Nacional es uno de los partidos que le prohíbe votar allí donde viven. Como pasa en buena parte de América Latina. Uh-huh. Y esa incoherencia la saben los uruguayos.
Sí, había 500 personas anotadas para venir a votar acá de esa movida que hicieron de la coalición. Y ahí Da Silva que dijo que aspiraba a 3.000. Pero el Frente Amplio, ¿cómo maneja el voto?
Y bueno, van a venir cantidad, ya duplican la cantidad que vinieron en octubre.
Ya tienen
anotados el doble. Es el sistema? Bueno, el Frente Amplio tiene afiliación, digamos. Uh-huh. Quien está afiliado al Frente Amplio, hay una... quita del boleto por parte de la empresa, hay un aporte por parte del Frente Amplio y hay un aporte por parte de quien viene.
Como que te subvencionan la avenida, digamos.
Sí, tenés que pagar un 30% del pasaje.
Ahí está. Eso lo hace
pagar. Creo que el Partido Nacional paga todo, pero bueno, hay partidos más poderosos que otros. Si no, no habría 75% de la publicidad en partidos que tuvieron los mismos votos que el Frente Amplio Sol.
Fernando, para Buquebús pone...
De algún lado sacan tanto dinero, ¿no?
Subvenciona una parte del pasaje de Buquebús.
Subvenciona, no, le hace el pasaje más barato para quienes vienen a votar.
De cualquier parte, o sea, no importa, no tenés que pasar por ninguna ventanilla.
No, tenés que pasar por una ventanilla especial, sí. Es ¿cuál? Por la ventanilla de Buquebús.
Y decís, vengo a votar.
Claro, te dan un voucher. Uh-huh.
Digo, pues no beneficia a ningún partido particular.
No, es para todos igual. Parejo, ¿no? Para todos. Parejo para todos.
El voto Buquebú.
Pero siempre fue parejo para todos. Eso. Ellos se quejaron de voto Buquebú porque son obsesivos. Siempre fue parejo para todos, como es parejo para todos. Cualquier movimiento de ese tipo.
Digo, acá el Partido Nacional tiene acuerdo con Colonia Express, por eso contaba.
Pero puede ir ahí también.
También.
Dijiste recién, de algún lado sacan tanto dinero, hablando de la diferencia que hubo de publicidad.
Sí,
alguna
vez va a tener que explicar Ojeda de dónde sacó tanto dinero. Ustedes mismos se lo han preguntado y no ha respondido. Dijo, en su momento responderé, pero sigue pasando el tiempo y esa campaña interna salió cara. Todos sabemos lo que sale un minuto de televisión. Cada minutito, 50 mil pesos. Cuando ves tantos minutitos, eso se transforma en millones de dólares. Bueno, hasta ahora no lo han explicado. Se pueden enojar, se pueden molestar, pero no lo han explicado. Entonces, digamos, si es por los votos, el Frente Amplio sacó 1.071.000 votos, el Partido Nacional sacó 400.000 votos menos y tuvo más publicidad el Partido Nacional que el Frente Amplio. Está claro que tienen otras vías de financiamiento.
Eso lo vamos a tener que ver en la declaración final de la Corte, ¿no?
Y bueno,
la de Frente también, digo, porque la de Frente también se presentó, obviamente no presenta todas las donaciones que recibió.
No, mucho menos. Pero bueno, nos damos cuenta de la abismal diferencia entre una campaña y otra. Si yo te digo que contado en minutos de televisión 75-25.
Pero digamos, el Frente Amplio participó de la redacción de la nueva ley de financiamiento de los partidos políticos.
Bueno, no pudimos votar la ley. ¿Se acuerdan que habíamos alcanzado una ley bastante mejor que esta para minutos gratuitos en televisión?
Pero se llegó a un acuerdo.
Se acordó el partido, se acordó lo que se pudo. No la ley que se había acordado con el Partido Colorado y Cabildo Abierto, que el Partido Nacional no quería votar. Que esto es lo que da mayor transparencia a la vida política de los partidos. Hay que hacer transparente la vida política de los partidos. Y hay partidos que votan para que no sea transparente.
Pero lo que...
Luego votamos el acuerdo posible. ¿Era una ley buena? No era una ley buena.
Pero hay capaz que yo me estoy confundiendo, pero una cosa es, no se pudieron lograr los minutos gratuitos y eso era parte de la discusión, eso no se logró acuerdo, eso quedó por fuera, pero las herramientas de transparencia y de contralor sí quedaron en el proyecto de ley. Y digamos, bueno, vamos a ver ahora, va a ser el estreno del proyecto.
Vamos,
¿no?,
a ver ahora qué presentan. Uh-huh. Todos vimos que quedó muy clara la ley de transparencia y ética pública, pero el senador Sartori terminó su legislatura sin presentarlo bien en la esposa, ni presentar los estados contables de sus empresas.
Igual esta ley no es satisfactoria para la transparencia, porque tampoco te pide que presentes documentación que respalde tus...
Bueno, nosotros vamos a presentar documentación.
O sea, es voluntario. Sí.
Bueno, nosotros la vamos a presentar, es decir, se puede actuar bien o mal, como te decía hoy en el tema. Bueno, vos podés decir, espero a la justicia, o decir cuál es tu opinión. Yo qué sé, si alguien rompe un expediente en la Torre Ejecutiva que dice que Marcete es peligroso y pesado, vos podés decir, voy a esperar a la justicia, o podés decir, esto está mal, aunque la justicia no diga nada. Para mí siempre va a estar mal. Si hay una organización para delinquir en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva, que luego hace partidas para pasaportes rusos, seguimiento de senadores, participa en licitaciones, nadie se inscribía en la puerta, los que se iban a reunir con Astesiano. Uno puede decir después que va a laudar la justicia. Lo que está claro es que está mal.
Bien, tenemos que hacer una tanda. A la vuelta charlamos un poquitito del debate que se viene y algunas propuestas del Frente Amplio.
Cómo no, con mucho gusto.
Es fácil desviarse.
Es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
Seguimos conversando con el presidente de Frente Amplio, Fernando Pereira. Vamos con algunas de programáticas y, digamos, de propuestas del Frente y también de la oposición, si le parece. Una que todavía no ha sido respondida, y es, el Frente Amplio ha sido muy crítico con la decisión del gobierno al comienzo de este periodo de quitar ese descuento de 2 puntos de IVA para los pagos de tarjeta de débito y medios electrónicos. ¿El Frente Amplio va a reponer esos 2 puntos de descuento o no?
Debería, sí. Hay que calcular bien qué significa, porque tenemos muchas prioridades, pero no hay duda que no hay ningún impuesto más injusto que el del IVA, y esta es una medida que ayuda a abatir a los que viven del salario fijo, ¿no? A los que viven de 25.000 pesos de salario, esto es una medida que le ayuda.
Bien. Bueno, en el programa de Frente Amplio justamente te plantea intentar bajar los impuestos al consumo, claro, pero también te plantea intentar aumentar los que tienen que ver con el gran capital, la renta. ¿Ahí qué visión tenés? ¿Es una cosa que el Frente Amplio debería hacer?
Hay que reexaminar básicamente lo vinculado a exoneraciones tributarias, a lo que se llama gasto fiscal, que en su momento se dieron por creación de puestos de trabajo, por introducción de nuevas tecnologías que permitieran avanzar al país, y que muchas de ellas probablemente hoy no se justifiquen, y que significan más o menos en promedio el doble de las que se utilizan en el resto de los países de América Latina para atraer inversión. Está claro que todas aquellas que atraen inversiones no las vamos a tocar, pero es ilógico generar exoneraciones a empresas que de cualquier manera se instalarían en Uruguay.
¿Tienes algún ejemplo así en mente?
Sí, tengo, pero rubro. No lo quiero decir ahora porque me metería en un debate mañana de mañana que no quiero tener.
Ahora,
pero sí tenemos.
¿Qué grado de concreción hay sobre eso? Pues yo entiendo, por ejemplo, el tema de las exoneraciones y dónde tocar para levantar alguna exoneración fiscal que está planteado y lo viene hablando tanto Orsi como Don, etcétera. Implica un manejo de información muy importante para saber bien a dónde tocar. Pero hay otras cosas, como por ejemplo lo que preguntaba Sapo de, bueno, si van a devolver o no los dos puntos del IVA, que son muy, muy concretas, ¿no? Y por lo menos en las bases programáticas aparece todo sin una priorización sobre cómo se va a trabajar en eso, ¿no? Tanto reducir el IVA como cobrar los depósitos en el exterior. O sea, está todo puesto ahí y uno no sabe, bueno, ¿cómo lo va a encarar el Frente Amplio en ese sentido?
Nosotros vamos a llegar a un Estado que tiene varios problemas por resolver. Tiene un menor presupuesto educativo que el que tenía en 2019. Tiene un menor presupuesto en salud que tenía en 2019. Aquel presupuesto gigantesco que se prometía para viviendas no se ejecutó, con lo cual las 50.000 viviendas, aquellas que se dijeron que se iban a construir, nunca se hicieron, y mucho menos los 136 liceos modelos. Eso es prometer.
Los 136 lo que ha hecho, ese modelo quedaron en una versión del programa del Partido Colorado.
Es lo que yo no le digo, ¿vio? Uh-huh. Ellos prometen hasta octubre, en octubre deshacen todas las promesas y es como si empezaran de nuevo. Y eso la gente no lo cree, ¿me entiende? Todo lo que prometieron hasta la elección no valió, lo que prometió Geda ya no vale más. Solo vale el compendio que lograron hacer en una semana, ese programa que la sociedad tiene para leerlo 3 semanas. Bueno, yo le digo, el Frente Amplio tiene un programa. Un programa que es una orientación de país. Una vez Botinelli, lo escuché en una conversación, decir que el programa tal vez más corto que había escuchado en su vida era muy profundo, que era pan, paz y libertad. Y que se podía luego bajar a tierra de mil maneras. El programa del Frente Amplio tiene claras orientaciones de hacia dónde quiere dirigir. Quiere ir a un país de mayor igualdad. Contra el modelo de la desigualdad. ¿Por qué le decimos modelo de la desigualdad? Caprichosamente no, porque hay un trabajo del Instituto de Economía que dice que el 95% de los hogares ganan menos de lo que ganaban en 2019.
A 2023.
Y solo 5.
¿No?
A
2023.
A 2023. Y solo 5. Bueno, es el año que se pudo. El último año
que
se pudo.
El último año cerrado por los datos
del. El último año cerrado. Solo 5 creció el poder de compra. Pero el que perdió más fue el 20% de menores ingresos. Eso es desigualdad total y completa. Cuando termina el gobierno de la calle hay más pobreza de lo que había en 2019, tanto infantil como general. Eso es claramente un modelo de la desigualdad. 63% de las personas, dicen las encuestas CAF, contra esto se puede discutir, pero están estos trabajos.
En el contrafáctico, el Frente Amplio,
63%
con una pandemia por medio,
no
terminaban en el mismo lugar.
Bueno, yo no sé, tu opinión, dame tu opinión.
No, pregunte.
Dame tu opinión. Yo lo que estoy evaluando es el gobierno actual. Uh-huh. Cuando perdió el Frente Amplio, el que evaluaron fue el gobierno del Frente Amplio, no el gobierno del 2000.
No, lo que quiero introducir es la
cuña
de la pandemia.
Como dijo Orsi, si usted quiere discutir los 15 años del Frente Amplio, yo encantado porque puedo pasar 4 programas acá diciéndole todas las cosas que cambiamos, cómo encontramos el Uruguay y cómo lo dejamos. Y eso es incontrastable. Porque es incontrastable que había 700.000 uruguayos que se atendían en salud pública y privada y que cuando terminaron los gobiernos del Frente Amplio había 2.700.000. Es incontrastable. Es incontrastable decir que los niños no tenían ningún acceso a una computadora y todos los niños uruguayos hoy tienen una computadora y un plan. Y había internet en las escuelas, en los liceos y en las plazas.
Pero es incontrastable que la pandemia también te cambia, digamos.
Es incontrastable decir que. Pero yo, ¿viste cómo te dije que agarramos el Uruguay? Peor que una pospandemia.
En 40%
de pobreza.
Lo agarraste en un crecimiento.
Sí.
De pero que te van a decir, un
año. 40% de pobreza. Uh-huh. Ahí cuando lo agarramos en el crecimiento que vos decís, Uruguay tenía 40% de pobreza y más de 50% pobreza infantil. El banco hipotecario no solo no prestaba para vivienda, no te devolvía los ahorros. El Banco de República estaba quebrado técnicamente. Ese fue el país que agarramos los frentamplistas. Y cuando terminamos, podemos decir, estas son 90.000 uruguayos que no veían porque tenían cataratas. Y esto también no veían antes de la crisis, ¿no?
Ahora,
no es que no veían después de la crisis. No veían antes de la crisis.
Todas esas mejoras, Fernando, frente a Plita. Todas esas mejoras, Fernando, vos podrías hacer exactamente el mismo relato si en vez de cerrarme en 2019 me cerrase el cuento en 2014, ¿no?
No, 2014, Plan Nacional de Cuidados.
Bueno, sí, pero el plan nacional...
El salario sigue
es un buen ejemplo.
El salario protegido. ¿Cuánto crecieron los salarios? ¿Cuánto te creció el salario en este periodo a vos? No me contestes, yo te contesto. Un poquito más de 1%. En un periodo de menor crecimiento que este, tu salario creció 6,5%. Entonces, digamos, vos elegís, ¿no? Vos sos un trabajador en este, no me tenés que contestar nada. Vos sos un trabajador. En una circunstancia se te protegió el salario. En otras circunstancias se privilegió el 5% más rico. Vos sos un trabajador y tenés que decidir.
El punto al que iba es que el Frente Amplio, luego de que atravesó una serie de reformas, algunas las mencionaste, otras quedaron afuera, que efectivamente...
No, pero si me dan los cuatro programas, yo tengo todo. No,
bueno, pero por eso, para resumirlo y para avanzar, efectivamente bajaron la desigualdad.
La transformación de la matriz energética, la inversión en la educación, que las maestras ganen el doble, que en investigación se haya invertido 0.4 más que lo que se invertía, que se trajeran investigadores del resto del país.
Se precisa bastante más que el 0.4.
Pero ¿cuánto incrementó acá este periodo de gobierno? ¿Cuánto?
¿Cuánto?
¿Y cuánto?
No sé. Nada, el dato en
todas las rendiciones de cuenta, los presupuestos universitarios fueron con cero.
No, a mí me quedó...
La pregunta es si habían renovado la receta para poder...
dañar algo. Pero los trabajadores universitarios perdieron más que el resto de los trabajadores. ¿Y esto no es una señal? A los profesores universitarios, a los que todos nosotros decimos acá en una mesa convencidos y firmaríamos un documento de que hay que fomentar la educación terciaria porque el trabajo del futuro va a demandar formación terciaria y formación universitaria, a esos trabajadores perdieron más salario que el resto.
A mí me quedó porque... Una cosa, porque acá el gobierno lo que dice, en un momento dado...
Sí, pero ustedes no son el gobierno, ustedes son periodistas.
Perdón, no, te hago la pregunta.
Si no trae uno el gobierno ahí...
Fernando, te hago la pregunta. En un momento dado, y el PIT-CNT, el Frente Amplio, todos estuvieron alineados en que había que conservar el empleo por sobre el salario y hubo un acuerdo, ¿no? Con una base social importante.
Yo no sé cuántas veces le mandé a Batalla ya ese acuerdo.
Está, pero
que... Tiene una cláusula que dice que el PIT-CNT no está de acuerdo con la rebaja salarial.
Está.
Pero luego nuestra posibilidad movilizativa era nula para movilizar. Nos teníamos que violar las normas de seguridad que estaba aplicando el Ministerio de Salud Pública y nosotros no estábamos dispuestos a eso. Por responsabilidad.
Visto
y esa responsabilidad que no la valoró el gobierno, yo la valoro mucho. Porque no hay país, casi ningún país en América Latina que no haya hecho movilizaciones de aglomeración, salvo el Uruguay.
Te hago la pregunta, Fernando. Visto en perspectiva, esa medida o esa posición que tomó el gobierno, ¿te pareció acertada en algún punto o no?
Bueno, demoró más en recuperar el salario, como ha planteado Mujica. Se tuvo pérdidas salariales en cerca de 40 meses por 45, de 45 a 60 jornales. Sapo, es como si te dijeran todos los años vas a perder 15 jornales viniendo a trabajar todos los días. No te gusta. Lo tuviste que aguantar. ¿Lo podías haber hecho antes? Y sí, si el país empezó a crecer, ni bien terminó la pandemia. ¿Por qué no se hizo antes y se esperó al año electoral para igualar el salario? Porque esta es la verdad. Todavía en el 2023 la masa salarial, como le ha informado el Cuesta Duarte, está por debajo.
Acabamos de discutir eso, hay un comunicado del INE ahora que habla que
después trata no
de
la no es el comunicado del INE.
Bueno, sí, es un comunicado del INE. Es lo que hay ahora, por eso digo.
Ahora nos estamos quedando sin tiempo, ojalá yo haría esto, estaría horas en esto. Pero para cerrar. No tengo tiempo, estamos pasados. Para cerrar.
Pero no dejes que te presionen por
me están
cucaracha.
Me presiona Peñarol, Fernando, que tiene un poder de convocatoria impresionante.
Ahí lo entiendo.
Me presiona Peñarol. Pensando
¿quién tiene más gente, Peñarol o el Frente Amplio?
No sé, che.
Con esta declaración es donde puede perder la elección, ¿no?
Debemos andar ahí.
Ojo con lo que dice.
No, yo soy de los dos.
Yo voto a los dos. Cortito, se viene el debate. Orsi Delgado, el domingo. Para vos, ¿qué Orsi hay que ver ahí? ¿Hay que ver un Orsi sosegado, estadista, que vaya con las propuestas del Frente Amplio? ¿O también vos querés un Orsi con un discurso similar al que tenés acá en esta entrevista, donde te diga, no, bueno, Delgado tiene un asesor que rompió un documento, Astesiano, condenado por asesor
para delinquir? A mí me pusieron ahí un comercial con una frase mía que era del 2000. Imaginemos si pusiéramos las frases del presidente
del Partido 2020,
Nacional.
Del 2020, ¿no?
2020. Imaginemos las frases del Partido Nacional.
¿Va a ir con esa tónica, Orsi?
No, lo que te digo es que hay dos formas de actuar diferentes. Imagínate los chats del expresidente del Partido Nacional, del que fue presidente durante todo ese periodo, colocados en la pantalla. Y yo en ese momento opinaba eso, Delgado. Y después que alguien te dice que sos deshonesto intelectual, ¿podés pensar que es la misma persona? ¿O es una persona distinta? ¿Qué espero de Orsi? Ver a Orsi. Ver a la buena persona, al buen vecino, al estadista, al buen gobernante y el que es capaz de debatir con otro ideas. Eso es lo que la gente está esperando.
¿Querés debate de ideas?
Creo debate de ideas. Y ojalá, yo en todo este tiempo he colocado ideas. A mí me han colocado insultos, descalificaciones, prohibiciones, no debería tal, ir a tal lugar, a tal otro. Yo he colocado ideas. Podrán gustar más o menos las ideas, como todo en la vida. El programa del Frente Amplio es un conjunto de ideas que está publicado desde marzo. Si a usted en octubre le dice el Frente Amplio no tiene programa, simplemente se miente. Se miente. Bueno, uno puede mentir sin querer o queriendo, pero ya van 60 aclaraciones de que el Frente Amplio tiene programa. ¿Qué esperamos de Orsi? El Orsi que conocemos. Lo que votó la gente es el Orsi que conocemos, el Orsi que es capaz de defender una idea, pero que es capaz de mantener los puentes, que es capaz de dialogar, que es capaz de conseguir la mayoría, a pesar de que la torre ejecutiva le decía a los ediles del Partido Nacional de Canelones y del Partido Colorado que no lo votaran. Es el Orsi capaz de construir consensos dentro del Frente Amplio. A ese Orsi espero verlo. Y estoy convencido que lo voy a ver, porque es un hombre sólido, es un hombre confiable. Cuando decimos que gobierne la honestidad, es un hombre honesto, es un hombre que le garantiza al Uruguay un modelo de cambio. Eso espero ver el domingo y sé que lo voy a ver.
Pero si le tiran la de Charles Carrera, bueno, va a hablar de alguna otra más, ¿no? ¿O no?
Orsi,
o ahí va a decir, no, bueno, vengo a hablar de la negociación.
Orsi es
de
transparente, infantil, pero tampoco se lo puede empujar.
Ah.
Nunca se lo puede empujar. A un hombre que nació en un hogar de un almacenero, que se vino a estudiar a Montevideo en ómnibus, que tuvo las peripecias de las circunstancias de no tener tantos ingresos, nunca se lo puede empujar. Hay gente que cree que sí, pero esa gente es la que falla luego, porque no lo conoce. Si lo conoces a Orsi, lo votás.
Bien, Fernando Pereira, entonces, presidente del Frente Amplio. Tenemos que cerrar el programa porque se viene Peñarol.
Me he olvidado por completo, la verdad. Sí, me he olvidado tanto con la entrevista. Pero bueno, hasta la próxima.
Cada vez me dan menos minutos.
¿Por qué están diciendo? ¿Existe cerco mediático? Después de la elección, Fernando Pereira.
Gracias, el cerco de Peñarol. Lo que sí existe, 75 minutos de la coalición,
favor,
25 del Frente Amplio.
Y 100% de sí Peñarol, 100% minutos de para Peñarol. Se viene la transmisión de 13-0 con todo. No se vayan.
Chao. Okay, profe.
Fácil desviarse.